UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second.
Buenas tardes. Estáis escuchando el espacio de radio Abriendo Caminos de Sabien, programa integral para las personas mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández, que se hace en directo del 99.5 del dial y en diferido desde la página oficial de la radio UMH, programa Abriendo Camino. Os habla Concha Vacas y junto a mí, como siempre, José Jurado, Bienveniñoles y Lola Jiménez, y al control, Andrea Cava. Un saludo para todos. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, buenos días, nos lleva unas tardes.
Buenas tardes.
Después de las 12, buenas tardes.
Por la hora. Pepe, debemos de hacer algo para que nuestros oyentes nos puedan encontrar fácilmente por internet, que por la radio ya sé que todos nos oyen fácilmente y nos captan en el programa 99.5.
Sí, vamos a recordar cómo es, porque somos algunos mayores y el tema de internet se impone algo. Bueno, es fácil. Entramos en Google y pulsamos Abriendo Caminos, Radio UMH, podcast. En el caso del programa de la semana pasada sería podcast 09, perdón, en el de este programa 090320. Se pulsa e inmediatamente se nos conecta al programa. Es así de sencillo, como dicen, con una sola pulsación.
Sí, pero 9 de marzo del 2020, claro. ¿Para qué? Porque no son siglas ni son números al azar, son el día exacto que se realiza el programa, con lo cual es más fácil.
Claro, la fecha en la que se emite. Bueno, repítelo.
Si pues lo repito, bien. Abriendo Camino, Radio UMH, podcast 090320.
De todas formas, ya vamos teniendo un buen número de amigos en Facebook y en WhatsApp. Lo que haré será copiar el podcast y lo pondremos en nuestros respectivos estados, ¿no?
Sí,
y en los muros, ¿te parece
los muros
que lo hagamos
de,
así?
De Facebook, en el estado del WhatsApp, y que los amigos, porque ya nos preguntan y dicen, bueno, pues que es sencillo, no lo voy a repetir o lo repito otra vez, Radio Abriendo Caminos, Radio UMH, el podcast se pulsa e inmediatamente entramos en la página web de nuestro programa.
Y la fecha.
Y la fecha, sí.
Que se emite. Muy bien. Y ahora vamos con lo que ha pasado en Sabien en estos últimos días, Lola.
Hola, buenos días o buenas tardes. Si os parece, me gustaría primero hacer una mención al día de ayer, que fue el Día Internacional de la Mujer. Las manifestaciones en Elche fueron muy concurridas. Tuvimos dos, una a las 11:30 de la mañana, saliendo de la Plaza de las Jeps, o como es más conocida, Plaza de las Chimeneas.
Sí.
Y por la tarde, para el que por la mañana no pudiese incorporarse a esta manifestación, a las 19 horas salían de la Plaza de las Aparadoras. También os quiero comentar que haciendo una mención, la manifestación, como es lógico, hacía una mención a la igualdad en todos los comportamientos de hombres y mujeres. Y en especial reivindicaban más igualdad en el mundo laboral. Yo creo que con estos dos temas nos podemos sentir dichosas,
bueno,
como mujeres.
Yo creo que es importante que todos los años haya una fecha donde se tome conciencia cada vez más. Aquí sois cuatro mujeres y estoy yo solo. pero soy consciente de que en el mundo laboral y también en el social hay circunstancias que no benefician en nada la vida de la mujer.
Yo quería apuntar una cosa, José, y es que me gustaría que un día, no sé si lo verán nuestras hijas, nuestras nietas, no haya que celebrar ningún día de la mujer, como no se celebra ningún día del hombre. ¿Llegaremos algún día a conseguir que no se celebre el día?
Yo creo que de momento, desde luego, no. Lo que es cierto es que hoy vamos a traer a una mujer que, bueno, para esto le viene estupendísimamente bien.
Sí, aquí no vamos a anticipar nada, pero los versos de Antonio Machado son importantes. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y siempre delante de nosotros han caminado otras personas que han marcado ese camino, ¿no?
Sí.
Pero vamos a seguir con nuestro tema de información sobre Sabies, que hay algunas cosillas interesantes, ¿no?
Sí, tenemos esta semana pasada tuvimos en las actividades de Sabies bastantes cosas, como voy a destacar, por ejemplo, el día 2 de marzo pudimos disfrutar en el aula de la UMH de La Galia un largometraje titulado Compañero del alma, elegía a Miguel Hernández. Este largometraje, quiero preguntaros, ya que tanto Concha como José disfrutamos de dicha película, y os quería hacer alguna pregunta, como por ejemplo, ¿visteis reflejada la historia de su vida en la película? ¿O qué os pareció? Darme vuestra opinión.
Bueno, a mí, yo sí que la vi reflejada. Me sobró gente y me sobró corto, pero por lo demás bien, ¿no? Pero
bueno, a mí me sobró largo. Yo vi la película muy larga.
Por eso digo que me sobró. Era un largometraje. Lo tenía que haber hecho más corto.
El argumento era correcto, los personajes también, pero había un poquito de, estaba un poquito hinchada.
Sí,
la película.
Había personajes que yo los hubiera.
Bueno, yo sinceramente creo que la película, por la pregunta que tú has hecho, sí que refleja la vida de Miguel Hernández. En algunos momentos con muchísima crudeza. Y hay algún momento que no se hace la película, pero bueno, ese tema no. Yo sencillamente creo que es una película que se hizo en el 2004.
Sí.
No ha sido demasiado vista, me da la sensación.
Parece ser que se hizo un primer estreno, preestreno.
Sí, se inauguró, se proyectó, se estrenó en el Cine Palafox de Madrid en el 2004 y no, de la película no ha sido muy vista. Yo creo, a mí me gusta el cine.
Pues es una pena, ¿no?
Sí, pero creo que hay razones para pensar que, bueno, el cine es un arte muy, como todo, es muy cruel y es el espectador. El espectador es el que manda. Si el espectador no se corre el boca a boca y tal, hay muchas dificultades para que una cosa tenga más éxito. En general, la película tiene elementos también muy positivos que nos gustaron. A mí también me gustaron.
Sí, a mí hay varias cosas dirigidas que no hemos hecho mención, pero lo comento ahora, por José Manuel Iglesias, que fue el que dirigió
Es el director José Manuel Iglesias. Este hombre procede del mundo de la publicidad.
Y el guión, Jesucristo Riquelme.
Jesucristo Riquelme es un especialista también, Miguel Hernández.
Entonces, ¿también era el propio director?
No, lo dirige Iglesias, lo que pasa que el asesoramiento, diríamos, por parte de Jesucristo Riquelme sí que es bueno, es muy bueno.
Bueno, pues yo me doy por satisfecha porque un estudiante de la UMH de las aulas de la experiencia de Sabiers participaba también y tenía mucho interés en que lo conociésemos y bueno, correcto.
Bien, y otra actividad que, porque ha habido, el tema es que muchas veces de este tipo de actividades no tienen la repercusión que merecían, ¿no? Es la conferencia que se dio el día 4 de marzo también.
Sí.
Sobre el palmeral.
Nos la ofreció la licenciada en historia, Ana Álvarez, y era sobre el tema del palmeral, un territorio modelado. Pero
No, sigue. La seña que estaba haciendo era
para Pero yo creo que a veces, por eso hago mucho hincapié en que volvamos a... Sí que se le debería de dar más difusión a las cosas que ofrece sabias y que en realidad mucha gente se las pierde, porque esta charla también, vamos, yo no pude asistir, pero me consta que era súper interesante.
Yo le daría un pequeño tironcito de oreja a todas las personas que están matriculadas en las AUNES, que son bastantes, no deben dejar de asistir a estas actividades porque se salgan del programa ordinario, diríamos. Uh-huh. Es decir, que a mí me parece que gente para poder estar en todas estas actividades hay de sobra, lo único que pasa que, bueno, que hay que procurar estar todo lo que se pueda. Yo qué sé, a mí me parece que gente hay de sobra en las AUNES.
Sí, por supuesto, por supuesto.
Bueno,
vamos a seguir
Y me parece que nos están pidiendo ya
el paso.
Sí.
Sí. Pero la actividad más importante que se está realizando es la de En Activo. Pero todo ello nos va a dar información. Bienvenido, Alice.
Efectivamente, porque llega el momento de la entrevista semanal, que hoy, pues por motivos cuestiones profesionales, nuestro invitado está al otro lado del teléfono. Él es Javier Oltra y queremos saludarlo. Javier, buenos días, buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues encantada de que estés por lo menos en el teléfono, porque creo que tenemos ante nosotros una persona que nos puede dar muchas luces sobre nuestro futuro, sobre todo nuestro futuro. Con el permiso de todos, vamos a dar un pequeño esbozo del currículum de Javier Oltra Cucurella. Él es neuropsicólogo, doctor en ciencias de la salud, profesor asociado en el Departamento de Psicología de Salud de la Universidad Miguel Hernández, investigador en Sabiex, coordinador del proyecto En Activo dentro de Sabiex. Su experiencia investigadora se ha desarrollado en diferentes campos como los trastornos de la alimentación y obesidad. Su tesis doctoral se centró en envejecimiento y deterioro cognitivo, en proyectos que ha presentado en Chicago, Maastricht y España. Y a pesar de todo este currículum, es muy joven. Bienvenido, Javier.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y por dejarme estar aquí con vosotros.
Bueno, pues después de todo esto que hemos leído, lo que más nos interesa es que saber que el proyecto que estás realizando en Sabiex, tenemos el privilegio de que seas la persona encargada de hacer este proyecto para dar unos resultados futuros. ¿En qué consiste esta investigación y este proyecto que llevas a cabo?
Bueno, pues este proyecto se ha realizado porque, en principio, por la confianza de Esther Siches, que es la directora del programa, ¿no?, de Sabiex. Y ellos ya llevaban un tiempo estudiando un poco cómo estaban a nivel cognitivo las personas que forman parte de Sabiex, ¿vale? Entonces, después, entre yo y unimos un poco mi trayectoria investigadora con lo que querían comprobar en Sabiex, ¿no? La idea principal es la siguiente. Las personas, conforme van envejeciendo, se van haciendo mayores, suelen manifestar unas quejas subjetivas sobre su funcionamiento cognitivo. Lo que más suena suele ser, ay, pues es que ya mi memoria no funciona igual, ay, es que voy a no sé qué sitio y a por qué venía yo aquí. Suelen empezar a quejarse de ciertas cosas, que en principio forman parte del envejecimiento normal y no significan nada. Entonces, uniendo eso a el programa de Sabiex, que es, tenemos gente que tiene una edad, que viene a nuestras clases, participa en nuestras actividades, queremos ver cómo esa gente está a nivel cognitivo, es decir, cómo funciona su memoria, cómo funciona su atención, su lenguaje, y queremos ver si con el paso del tiempo estas personas están igual, están mejor o empiezan a fallar en algo. Entonces, vamos viendo a través de una evaluación con pruebas neuropsicológicas que evalúan esas funciones, como por ejemplo la memoria, vamos viendo a lo largo del tiempo si esas personas están beneficiándose de Sabiex en el sentido de que su memoria funciona mejor con el paso del tiempo o se mantienen estables.
Javier, me consta que esta investigación se hace de forma individual y que los resultados pueden tardar de 1 a 3 años, ¿es así?
Efectivamente. Esto es, a cada persona se la cita un día y se le realiza la evaluación. Esta evaluación está pensada para que cubra la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo posible, Porque claro, si solo evaluásemos, por ejemplo, la memoria, nos dejaríamos fuera muchas cosas que podrían ser importantes. Entonces, la evaluación es totalmente individual, totalmente anónima. Nosotros nunca tratamos con datos personales de nadie, porque claro, nosotros al ser universidad, el fin último es publicar los resultados de la investigación para que la comunidad científica se pueda aprovechar de esos hallazgos. Y entonces nosotros nunca publicamos datos personales, es totalmente anónimo y tiene una duración bastante asequible, más o menos una hora y cuarto o en una hora y media se ha cubierto todo lo que queremos analizar.
Javier, como mis compañeros también quieren preguntarte, yo tengo dos preguntitas y le voy a dar paso a ellos, ¿eh? Así uh-huh. que quería hacerte algo, una pregunta muy concreta. ¿La memoria duradera es consecuencia de hábitos o es innata?
Pues vamos a ver, muy buena pregunta. A ver, nosotros tenemos una capacidad de memoria que es innata. Todos nacemos con la capacidad de poder aprender y recordar cosas, igual que nacemos con la capacidad de poder desarrollar un lenguaje. Esto no significa que con ciertas estrategias podamos sacarle más partido. Entonces, la capacidad que tiene una persona de recordar los eventos que ocurren, en principio, es innata. Pero es cierto que con el paso del tiempo y con las estrategias que cada persona suela utilizar, puede mejorar su rendimiento. Y mejorar su rendimiento quiero decir que puede rendir mejor hoy que hace un mes porque mi capacidad me lo permite. Lo que no podemos es convertirnos en personas que lo recuerdan absolutamente todo. Eso estaría por encima de nuestra capacidad. Pero sí es cierto que utilizando ciertas estrategias se puede recordar mejor la información.
O sea que la simbiosis aquí es fundamental. Y la otra pregunta que yo tenía para ti es que las reacciones de las personas que entrevistas son muy dispares.
Absolutamente. Claro, hay gente, por ejemplo, que en general debo decir que las personas de Sabies son bastante cercanas, bastante asequibles, son gente muy, o sea, no tenemos ninguna queja, al revés, estamos súper agradecidos. Pero es cierto que trabajamos con personas y las personas tienen un bagaje, hay personas que tienen miedo, hay personas que tienen un pasado, por ejemplo,
¿miedo has
familiar.
Dicho?
Sí, miedo en el sentido de decir, no sé yo si a lo mejor podría de ahí salir que yo tengo esto o tengo aquello, y nosotros siempre les dejamos claro que lo que nosotros hacemos es una investigación. Nosotros no somos un hospital y nunca vamos a diagnosticar nada. Porque hay gente, así nos lo traslada, ¿no? Es que pues mi familiar tuvo Alzheimer y entonces no sé cuánto. Bien, es comprensible y respetable, porque somos seres humanos. Y evidentemente hay reacciones de todo tipo. Hay gente que lo hace muy bien, en el sentido de que se lo toma bien, sabe que es una actividad más de investigación y se mete de lleno en la actividad. Y otras personas que luego te dicen, mira, no me he sentido cómodo, no me ha gustado la experiencia de verme haciendo esas cosas y entonces pues prefiero no seguir haciéndolas. Es que somos seres humanos y eso entra dentro de ser.
Pero
ser
eso es lo menos, eso es lo menos. La mayoría muy satisfecha, me consta, ¿eh?
Total. Bueno, nosotros con ellos sí, desde luego. Y ellos con nosotros también, nosotros lo agradecemos. Vamos profundamente.
Oye, Javier, esta es una pregunta muy personal. Yo lo paso fatal cuando me encuentro con una persona y de pronto, oye, que se me va el nombre. Que empiezo a pegarle vuelta en la conversación a ver si consigo saber cómo se llama, pero no hay manera. ¿Eso es Alzheimer?
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por la pregunta. ¿Ves? Eso es una de las típicas quejas que manifiesta la gente a partir de cierta edad. Por ejemplo, es que pues me he cruzado con una persona y no recuerdo, y sé quién es, pero no recuerdo cómo se llama. O estaba en el sofá, me he ido a la cocina y de repente llego allí y yo a qué venía aquí. Bueno, eso es parte del envejecimiento normal. Incluso le sucede a mucha gente joven, adultos jóvenes o adolescentes. Quiero decir, eso forma parte de un funcionamiento normal. Hay que tener en cuenta que no somos máquinas, somos personas y el cerebro no funciona a la perfección siempre, ¿vale? Entonces, eso ocurre. Cierto que con el envejecimiento puede ser que ocurra más frecuentemente, pero no es un motivo de alarma. no es enfermedad de Alzheimer en absoluto y tampoco en sí mismo tiene que ser una señal de alarma, a no ser que a lo mejor diga, hombre, es que esto me pasaba una vez cada 6 meses y ahora me pasa una vez a la semana. Entonces ya no es solo que ocurra, sino la frecuencia con la que ocurre. Y habría que ver, pero puede ser que esa persona esté mucho más estresada. Por ejemplo, en tu caso me consta que llevas muchas cosas, por ejemplo, en la cabeza, y es normal que con mucha ansiedad, mucho estrés, pues también se afecte esas...
¿Estás hablando de José Jurado, que lleva muchas cosas?
Sí, me está contestando a mí.
No, pero digo que ¿estás seguro que tú llevas muchas cosas en la cabeza? No sé, yo te veo muy tranquilo, que no llevas aquí, vienes a la radio súper relajado y nada más que tienes la radio.
Ahora.
Sí. Concha.
Javier, yo te quería hacer una pregunta. No sé si es de tu competencia. ¿La medicación que nosotros tomamos influye en la memoria?
Bueno, como bien has dicho, no es de mi competencia, porque yo siendo psicólogo la verdad es que no manejo cosas de farmacología, pero bueno, depende de qué fármaco se esté tomando, sí que se conoce que puede afectar un poco a la memoria. Por ejemplo, si una persona mayor está tomando medicación para la hipertensión, por ejemplo, pues en principio la medicación en sí no debería o no tiene por qué afectar, sino el proceso que está sufriendo. La hipertensión puede hacer que si hay una desregulación, eso afecte en algún momento a la memoria. Pero la medicación en sí probablemente podría ser que lo estuviera, pero no tiene por qué ser una cosa llamativa. Ahora, hay personas mayores que toman medicación para dormir, porque no pueden dormir bien, no pueden descansar bien, ansiolíticos. Esas medicaciones sí se sabe que afectan, tienen una afectación directa con el rendimiento cognitivo, tanto la memoria como otras. Y aprovecho para decir una cosa que probablemente sea útil para muchas personas que nos estén oyendo. Muchas veces las personas mayores o las personas a partir de una edad se quejan de memoria, pero realmente el problema no está en la memoria. Por ejemplo, es que me dijeron no sé qué y ahora no recuerdo quién me lo dijo, no recuerdo qué me dijo, no me acuerdo de detalles. Muchas veces no es que no esté funcionando bien la memoria, sino que no hemos prestado la atención suficiente para luego poder recordar esa información.
Creo que Lola quería...
Hola, Javier, buenas tardes, soy Lola.
Hola, ¿qué tal?
Yo te quería comentar, por poner ya que una pincelada de humor, que en una ocasión a una señora que fue toda agobiada al médico a decirle que estaba muy preocupada por si tenía principio de Alzheimer, el médico le contestó: señora, ¿usted cuando tiene que recoger a sus nietos del colegio se le olvida? Dice, eso no. Pues entonces váyase usted tranquila a casa, que solo tendrá Alzheimer cuando se le olvide recogerlo. Pero bueno, también te quería comentar una cosa. En realidad, creo que vais a experimentar en este tema que la gente que esté ilusionada, contenta y en definitiva feliz va a tener menos probabilidades de sufrir. Y los lapsus que tenemos de no acordarnos de los nombres de la gente no tiene tanta importancia, se lo preguntas y punto.
Javier, nosotros los cuatro queremos agradecerte de corazón que hayas tenido esta entrevista tan interesante y esperamos que no sea la única, ¿verdad, José?
No va a ser la única.
Tenemos más. Yo para finalizar la entrevista tengo una última pregunta, no tenéis vosotros otra, y es si este experimento que está llevando a cabo en la Universidad Miguel Hernández le consta que haya otros profesionales como él en otras universidades o en otros ámbitos para luego, de alguna manera, compartir resultados, o es algo único de la Universidad Miguel Hernández.
Pues, a ver, lo que es el programa universitario para mayores, los PUM, hay en muchas, cada vez en más universidades, tanto en España como fuera. Y me consta que hay otras personas que están haciendo estudios no iguales, pero sí similares. De hecho, una de las pruebas que utilizamos en nuestro protocolo de evaluación es un cuestionario acerca de la frecuencia con la que las personas realizan actividades que son cognitivamente estimulantes. Porque nosotros trabajamos con una muestra que es bastante peculiar. De todas las personas que haya en Elche mayores de 65 años, la gran mayoría no van a la universidad. Es decir, perdón,
Tranquilo.
Nosotros tenemos una muestra que tiene una característica muy peculiar, va a la universidad. Y eso en sí mismo se relaciona con que hacen muchas actividades que son estimulantes. Me tengo que encargar de no sé qué, voy a hacer yoga, me voy a natación, leo libros, participo en debates de cultura, participo en talleres de radio, hago teatro. ¿Me explico? Son personas que son muy activas. Y este cuestionario en sí lo han desarrollado, lo han validado en la universidad en Sevilla, otro compañero neuropsicólogo al que aprecio mucho, Aarón Fernández del Olmo se llama, al que conozco personalmente y aprecio mucho, y fue quien me dio la opción de poder trabajarlo, incluirlo en nuestro estudio.
Bueno, pues ojalá tengamos tiempo para que nos cuentes esos resultados. Javier Oltra Cucurrilla, un placer, una satisfacción y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, esto es Tom Baxter, Teher Today, pero... Y he querido traer esta música que a mí particularmente, tanto luego este punto del programa como esta música, es un capricho particular mío. Se lo agradezco a mis compañeras. El día 1 de marzo se murió en Managua, posiblemente el poeta más importante de Latinoamérica que ha habido en el siglo XX. Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal, para aquellas personas que sean más jóvenes, fue un sacerdote que formó parte del movimiento La Teología de la Liberación y también formó parte de la Revolución Nicaragüense que ocupó el poder después a finales ya casi del siglo pasado, ¿no? Fue ministro de Cultura. Yo tuve la gran suerte de poder conocerlo personalmente y sobre todo de conocer su poesía. Hoy yo lo traigo aquí por su condición de poeta. Y eso es lo que vamos a recordar. Lo demás, su historia personal, todas las vicisitudes que pasó, tanto desde el punto de vista religioso como político, como ser humano, están en los libros de historia, y invito a aquellas personas que tengan la curiosidad de saber de quién estamos hablando. Pero sus versos son muy importantes y sí que como homenaje me gustaría que recitáramos algo. Concha, tú que...
Vale, vamos a empezar, ¿no?
Vamos a empezar.
Venga. El gran misterio, sacramentum. La separación de la vida en dos sexos. Esa separación polar. Aún se nos oculta el verdadero sentido de la sexualidad. Sin la sexualidad no habría diversidad en la unidad, tan solo seres iguales como las algas azules, un mundo solo de gemelos. La sexualidad no es dos en uno únicamente, sino la unión de dos para uno distinto. Es pues la fuente de la diversidad, de lo diferente. La simetría de la vida es su belleza, el unirse para no ser ya solo lo mismo y el morir.
Bueno, este poema, que es mucho más largo, realmente tiene una profundidad filosófica muy alta, pero que demuestra en por dónde anda la poesía y por dónde... ¿qué tipo de poeta era Ernesto Cardenal? En ese mismo... Y forma parte, igual que este que yo voy a leer, de uno de sus libros, ya más del final, Cántico Cósmico. Y yo también voy a leer otro que está en ese mismo sentido metafísico, diríamos. En el principio, el tiempo antes del tiempo... empecemos nuestra especulación antes del principio, cuando no había materia ni movimiento, ni espacio, ni tiempo, cuando al decir del Rig Veda no existía el no ser, ni el ser existía. ¿Qué ocurrió antes de la gran explosión? Nada, si no había antes. ¿Fue el Big Bang la creación? ¿O tan solo el comienzo de la creación en la que estamos todavía? ¿O es este un universo tan solo renovado sin creación? La auténtica creación de generaciones de universos atrás. Esta es la pregunta que dejo aquí sobre la mesa, porque yo creo que esta es la pregunta que todos nos hacemos constantemente.
¿Cómo nace la vida?
¿Dónde está el principio del principio?
Madre mía.
Un tema para debatir.
¿Verdad? Bueno, pues...
Hay que decir sí. Que Ernesto Cardenal es el gran sacerdote de los pobres. Se une al movimiento de su pueblo y por eso crea lo de la teoría de la liberación.
La teología.
En todo Sudamérica, ¿no? Este fue un hombre muy comprometido en su tierra y sobre todo enfrentado con la Iglesia. Háblanos un poco, pero sin entrar demasiado.
Un esbozo. Bueno, yo por explicar un poco cómo era el pensamiento religioso de Ernesto Cardenal, voy a leer nada más que 3 o 4 versos de cómo entendía Ernesto Cardenal la fe. Creemos en Dios Padre, creador del mundo y de los hombres. Creemos en Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro hermano y salvador. Me salto un poco. Creemos en la patria, familia grande a la que pertenecemos y nos debemos. Creemos en la revolución popular nicaragüense hecha por el pueblo para derrocar a la tiranía e implantar la justicia y el amor. Es decir, esa teología, ellos tratan de unir el derecho que tienen todos los seres humanos de justicia, de reparto realmente de la dignidad y de la vida, con el hecho también religioso de creer en un Dios que también es justo.
Por eso, al ser religioso, ir en contra, en este caso, de lo que es el régimen político del país, estaba mal visto por los políticos. De ahí sus vicisitudes como persona.
Claro.
Porque él reivindicaba unos derechos humanos, ¿verdad? Pero que un religioso se ponga en contra de la política, ¿qué está pasando aquí?
Porque ellos pensaban que antes de darles el evangelio a los pobres hay que darles de comer. Yo tengo aquí un libro también de Benjamín Forcano, que es otro grande, y él puso en una ocasión un ejemplo terrible. Ustedes no saben, nos decía alguno ilicitano en una conferencia, ustedes no saben lo que es repartir un tomate para 12. Eso es hambre. Y no hay más comida.
Y fue Ernesto al otro mundo pensando que el mundo había tenido más justicia después de su teoría de la religión, ¿o no?
A él le preguntaron, cuando vino aquí a Elche, estaba yo sentado a su lado, le preguntaron, oiga, ¿cómo es posible que usted, pensando como piensa, siga dentro de la Iglesia Católica, habiéndole reprimido, porque todas aquellas imágenes se hicieron muy, muy famosas cuando el Papa le reprendió en el aeropuerto de Managua? La contestación de Ernesto Cardenal fue muy clara. Yo creo en Jesucristo y en su doctrina. Y el Papa es un cristiano más. No entro en su conciencia ni en sus actos. No es mi tema.
No los juzgaba
porque no puede juzgar a nadie. O sea, yo creo que estamos ante un personaje histórico importantísimo para el pensamiento, para la filosofía y para la poesía.
Pues la verdad es que fue una gran persona y además dejó un buen legado de poesías y...
Tiene muchísimos libros. Estuvo nominado para ser premio de poesía, de literatura, en el premio Nobel. Bueno, yo creo que... para los que yo tuve la oportunidad de hablar con él un día, nada más que un día. pero te deja marca un poco ya de por vida haber conocido un personaje histórico de este nivel.
Y si el programa de radio sirve para que alguien curiosee, que la manera de saber de esta vida es curiosear.
Sí.
O sea, sabe más el que curiosea que el que estudia.
Sí.
Si alguien, Ernesto Cardenal, no ha oído nunca ese nombre y a partir de ahora pues quiere investigar, navegar y buscar sobre él, pues nada.
Pues eso es lo que, ese era el objetivo. Y yo agradezco muchísimo a mis compañeras de plató de que me hayáis dado este capricho.
Ya nos lo cobraremos.
Bueno, y ya está. Y no había mucho más que contar, ¿no?
Pienso que no.
Así que vamos a seguir.
Vamos a escuchar con el ahora programa. Vamos a escuchar ahora la música que nos vas a deleitar hoy con el sombrero de tres picos de Falla.
Ah, claro.
¿O nos lo vamos a saltar?
No. ¿Cómo no lo vamos a saltar, hombre? Si es que ya teníamos que estar hablando de ella.
Es que...
La música que hoy acompaña este espacio de Mujeres a la Sombra de es de Manuel de Falla. Y hoy vamos a hablar de una mujer olvidada por la historia y por su gente.
Por todo el mundo.
Por todo el mundo, sí. Ella es María de la O. Lejárraga y García, escritora feminista. ¿Qué te parece, Pepe?
Escritora, dramaturga, y tenía un gran sentido del humor y de la diversión.
Bueno, eso no sabemos.
Sí, yo he visto por ahí algunas obras de teatro que tienen un sentido de humor precioso, pero bueno, como yo sé que eres tú la amante de María de la O. Lejárraga.
Bueno, pues si te parece, voy a hacer un poco de historia suya, de biografía suya. Ella nace el 28 de diciembre del 1874 en San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Fallece el 28 de junio del 1974 con 99 años en Argentina y está enterrada en un cementerio que se llama de Chacarita. Esta mujer se cría en Carabanchel, en Madrid. Su padre era un médico de un orfanato y desde muy pronto, desde muy niña, conoce el horror, el dolor y la miseria de los niños de aquel país de pobres. En el mundo en aquel momento y sobre todo en Europa se estaban moviendo aires sufragistas que reivindicaban el derecho. Pero, sin embargo, España estaba sometida a unos conceptos retrógradas de la familia impuestos por el clero eclesiástico. Los progresistas sabían que un pueblo que tenía el 70% de población analfabeta no podía...
Era más fácil de controlar.
Bueno, y además no podía proyectarse en el mundo. En esta situación se unen intelectuales de aquel momento en los que estaba Gregorio Marañón, Salvador de Maradiaga, Victoria Kent, María de Maestu y Nuestra María.
Sí, pero yo quiero retroceder un poquito en la historia de esta mujer, porque ¿sabes qué pasa? Volvemos al egoísmo personal. Se estudió magisterio. Y en la misma escuela de magisterio que estudié yo. Por eso tengo que volver un poco hacia atrás.
Bueno, yo todavía no he dicho que era maestra, pero bueno, venga, tira.
Creí que te le había saltado.
No, voy a saltar que es maestra. No. Pero bueno, sigue.
Bueno, sigue, dime.
Yo
estaba diciendo que estudió magisterio. Cuando yo estudié se llamaba la escuela Pablo Montesinos, pero bueno, ¿Sabes que
una Concha, cosa? Pablo, es lógico que le permitas.
Claro,
que
claro, por supuesto. Cualquiera. Venga, sí. No, pero lo que yo quiero decir es que todos estos intelectuales y sobre todo las mujeres que vivían en aquel momento estaban bajo el peso de una sociedad muy fuerte. Entonces se permitían el lujo de arremeter contra ellas y en el 1927 la revista Iris de Paz hace un titular en el que dice que las socias del Licentum Club, a la que ella pertenecía, junto con María de Maeztu, que es la que la crea, debían de ser tratadas como locas y criminales. En todo este ambiente, bueno, María, hay que decir, que se casa con solo 26 años.
Con 26 años.
Exacto. Tenía, sí. Con Gregorio
Martínez Sierra.
Martínez Sierra. Un hombre
se
que
me ha pegado de ti todos estos nombres, ¿eh? Claro. Yo no tenía ni idea, ¿eh? No tenía ni idea, eso es verdad. Pero se me ha pegado de ti, sí.
Pero qué buen trabajo de investigación, de verdad, ¿eh? Sí.
Bueno, María en aquel momento era una pobre chica, yo creo muy inteligente, pero pobre por la elección que hace del hombre, de ese hombre.
A lo mejor la eligieron a ella.
Ay, Pepe. Ahí no, ya entramos en un... Puede ser que él eligiera a ella, sí. Porque cuando se casan, es muy gracioso, ¿no? Cuando se casa, María se cree que por el hecho de cerrar la puerta de su hogar, aquello la va a dejar más libre. Y a quien dejó más libre fue a él. A ella la sumió en trabajo. María tenía que trabajar haciendo, como has dicho tú muy bien, que ella era maestra, preparaba sus clases, limpiaba su casa, hacía su comida, iba al colegio y por la noche escribía, mientras que él se dedicaba a la vida fácil,
alguazanear. A él le gustaba el teatro.
Sí, por eso se casa con ella, porque era un chico que en aquel momento le gustaba el teatro y le gustaba la poesía.
¿Y las mujeres?
También.
Y iba al teatro.
Y el buen vivir, el buen vivir.
¿Pero el teatro para ir a ver teatro o
no,
a ver?
No,
le gustaba el teatro de verdad. Él le gustaba el teatro, cuando no he hecho con ironía.
No,
o sea, le gustaba el teatro, dramaturgo. O sea, él le faltaba la inteligencia
que tenía ella
para hacer una obra de teatro. Por eso le he dicho a Concha, a lo mejor la escogió a ella, porque...
Ella tenía a lo mejor lo que le faltaba a él.
Lo que le faltaba a él.
Y ella, como era sumisa, ¿no?
Bueno, ahora te lo diré. El caso es que en el 1906 ellos, exactamente eso, ese dato me lo vas a decir tú. No sé si se lía antes con la Bárcena de montar el teatro o montan el teatro y luego se lía con la Bárcena.
En el 1908 es cuando montaron la compañía. No, en compañía Martino Sierra, y ahí es cuando empieza a conocer a Catalina Bárcena. La verdad es que, bueno, pues sí, esta era una señora.
¿De dónde sale esta Catalina Bárcena?
Hombre, ella es cubana.
Y era una actriz importantísima en aquel momento en Madrid. Hay que decir que es un dato que se me ha perdido, pero que es muy importante. María era una mujer muy fea. Yo no la veo tan feica, pero bueno, pero se decía que era muy feica, delgadita, bajita. Él tampoco era un Adonis porque era orejón, estaba muy delgadito. Pero bueno, yo creo que se casan porque se encuentra. Es que ese dato es muy importante porque cuando se une con la Bárcena se la lleva a casa. En vez de separarse de María, lo que hace es llevarse la casa. Esta lo que hace es que siempre la estaba dejando en ridículo, siempre le hacía bromas sobre su físico y su forma de ser. Claro, María se queda sumamente delgada. Hay una anécdota de Juan Ramón Jiménez que la obligaba a comer, porque ella solo tenía tiempo para trabajar y para que este individuo viviera bien. Qué bueno, que era un dramaturgo muy famoso
Yo no sé cómo aguantó. Esto lo digo en serio. Yo no sé cómo esta mujer aguantó tanto tiempo esta situación, este triángulo.
Sí, llevaba el amante a casa.
Sí.
Sí, el amante estaba en casa.
Y entonces, ¿cómo aguantaron este triángulo? Ella, sobre todo. Sí, porque hay un momento en que ya se dispara. ¿Te acuerdas? Era cuando tiene la Bárcena a su hija.
Bueno, antes ella estaba tan agobiada que en 1909 tiene un intento de suicidio. Y sí que es cierto que en el 1922 fue cuando la Bárcenas tuvo un hijo y dijo...
Una hija, perdón.
Y dijo, hasta aquí he llegado. Y entonces le dice a él de separarse, ella se va a París.
¿No tuvo hijos con él? No. Pero fijaros una cosa, yo creo que ahí es donde nace la mujer más brillante de lo que es María Lejárraga, esa mujer brillante en realidad, aunque siga ocultada, yo pienso que es la negra más importante de la literatura del siglo XX, entendiendo por negro el que escribe para otro. Uh-huh. Esta mujer fue una negra que la tenía entre cuatro paredes. Bueno, pues, pero sin embargo, su brillantez como mujer se destapa precisamente a partir de esa ruptura que está diciendo Concha, uh-huh, en donde ella sí que entra ya en contacto con otras mujeres feministas y empieza ya a moverse de una manera más individual, aunque sorprendentemente sigue escribiendo para los...
Eso te iba a decir, se comentó que seguía manipulándola y en contacto con él y...
Manipulando, no. Yo creo que lo que hacen es un acuerdo. En aquel momento María deja de ser maestra, entonces hacen un acuerdo privado que yo creo que él se compromete a darle derechos de autor. Y de hecho la reconoce como coautora de todas las obras que salen a la luz. Entonces es cuando ella se va a Francia y está viviendo unos años en Francia. En el 31 es cuando ella tiene esa proyección que dices tú, porque ella pertenece al Partido Socialista y ella lo que hace es participar en las primeras elecciones que hubo en España.
En el 33
salió de diputada, ¿verdad? Y es curioso porque ella en ese momento escribe un libro muy bonito que creo que es La Mujer...
Ante la República, española.
La mujer viajando, pero
te voy a decir una cosa. Yo creo que a ella la importancia para aparecer en las listas del Partido Socialista por Granada, esa es la influencia que Falla tiene en ella. Por eso hemos comenzado con El Sombrero de Tres Picos. Las da una serie de conferencias que, con esos títulos genéricos que tú estás diciendo...
Sí, yo tengo aquel libro, La Mujer por los Caminos de España, que lo hace en 1933. Sí.
Pues eso nace de un ciclo de conferencias que ella dio en el Ateneo de Madrid. Y entonces eso le crea a ella esa repercusión social que necesitaba para que aparecer como la vida política como candidata y después diputada por el Partido Socialista.
A mí me gustaría poner aquí una pequeña guinda, porque ella es muy curiosa, ya es lo que dice Lola, ¿no? Le hace a su marido las obras de teatro, los discursos, las conferencias que él da. Y bueno, tiene una venganza perversa y muy sibilina, porque le escribía estas conferencias que él daba, en las que dice: las mujeres callan porque son aleccionadas por la religión. Creen firmemente que la resignación es una virtud. Callan por miedo a la violencia del hombre. Callan por costumbre y por sumisión. Callan, en una palabra, porque con la fuerza de los siglos, la esclavitud de ella las ha convertido en esclava. Es curioso que ayer fue el Día de la Mujer, que ella tenga que decir esto cuando era una mujer que podía haber sido suficiente, tenía su propia independencia, porque era trabajadora, tenía su carrera, sabía escribir como los ángeles y también el reconocimiento de unos intelectuales.
Yo creo que una cosa,
fue política, o sea, que es que no le faltó
cuando
nada,
aparece,
no entiendo por qué.
Cuando es que aparece la Bárcenas, que aparece la cubana, me imagino pues un pedazo de mujer, un mujerón, como dirían muchos hombres, ¿no? Un mujerón, y ella es pequeñita al lado de esa cubana, ¿no? La cubana incluso se permite humillarla. La dignidad de ella tiene que tragársela de alguna manera por la época. Qué curioso, a ver si esto va abriendo los ojos, que con el paso del tiempo se demuestra que la verdaderamente inteligente, intelectual, capacitada y suficiente era la que pasaba desapercibida. ¿Y dónde está la Bárcenas después?
Pues ¿sabes qué pasa con esta mujer? Ese es el problema, que cuando llega aquí la democracia, ni los suyos le dan el reconocimiento que ella se merecía. Es la gran olvidada de nuestro tiempo, de las letras de plata de aquel momento. Ella es la gran olvidada. Por eso, cuando tú preguntas por ella, nadie la conoce. Ayer, que hoy mismo hablando con Pepe ha sido muy curioso, ¿no? Porque ella escribe El sombrero de tres picos. Esto nadie lo sabe. Yo ayer diciéndolo en una conferencia en el Día de la Mujer me dijeron no, no y no. Y me tuve que callar porque me lo decían tan segura. Yo le he dicho, Pepe, ¿a que esto es así? Y me ha dicho, claro. Por
no, supuesto. Pero además os digo una cosa. La importancia que tiene María Lajárraga es que no solamente se benefició su marido, que era desde el punto... este señor era un señor que sabía venderse y vender muy bien. O sea, tenía una serie de cualidades, no vayamos a pensar que era... No, era inteligente y sabía hacer una serie de cosas muy bien.
E interesado.
Lo que incluso hubo otros autores muy importantes que se beneficiaron también de su inteligencia. O sea, ella fue negra no solamente para el marido, sino para otros.
Sí, pero nómbralos porque son
sí,
muy
sí,
conocidos.
Sí, no, voy a nombrarlo. Ya sabéis qué es eso. Mira, Marquina, que es otro autor muy importante, se benefició de ella. Los propios hermanos Álvarez Quintero.
Eso es.
Los propios hermanos Álvarez Quintero. Es decir... Ella fue esa persona que se recurre para que cree, y yo después llego allí, le pongo tata, esto lo cambiamos, esto este acto lo entramos primero, y aquí hago cuatro cosas, lo firmo yo y esta desgracia se queda donde está. Eso que está diciendo Cocha es muy importante. Ella pensaba que tenía derecho de autor de todo lo que había hecho. Y este personaje, al final, cuando se muere, no le dejó absolutamente nada.
Bueno, creo que tiene el 50%. Llegó a tener el 50%.
Sí, pero cuando el testamento final... Ella, lo último que hizo ya fue litigar para intentar sacar ese porcentaje de derecho de autor y no lo sacó.
Qué
por
curioso.
Eso su situación era muy lamentable en Argentina.
Eso yo me pregunto en aquel momento, Fortún, ¿qué haría? Porque era íntima amiga de ella.
No, ya Elena Fortún ya estaba aquí.
Ya estaba aquí ya estaba cuando aquí. Cuando ella...
No,
ella, sí, ella, es que
ella fortuna,
se nos ha olvidado decir que bueno, que ella sufrió mucho cuando termina la guerra, tiene que exiliarse a Francia.
Ella de Francia se va a México y de México a Argentina.
Sí, allí la rescatan unos amigos, sí, le hacen que él se comprometa pagándole, dándole algo de dinero, pero
aquí,
no lo
hace. Aquí el problema, como siempre, es el tiempo.
Sí, pero habéis dicho una anécdota, perdona, antes que no quiero que se quede en el tintero. Es lo de Disney, que ella...
Sí, la hemos contado.
No lo hemos contado. Que los oyentes se enteren.
Sí, sí. Ella manda a Hollywood un guión con la historia de una gata muy presumida y un perro un poco tonto, que ella no le llama... la verdad que no acertó con... no acertó con el título. El título no era acertado. La gata egoísta y el perro atontado. La verdad que no estaba...
Muy largo.
No, es verdad. Eso se lo rechazaron en Hollywood. Y poco tiempo después apareció una película, que al que no adivináis cómo se llama la película.
Sí, porque la habéis dicho.
Pues, La dama y el vagabundo.
De Disney, sí.
Entonces, claro, da mucha pena.
Curioso.
Es curioso, tú no puedes demostrar, y sobre todo esto en literatura es muy complicado demostrar, pero estas cosas pasan. Esto era María Lajárraga.
Sí, con ella ocurrieron muchas injusticias. Yo no me quiero ir sin decir una cosita, y es que en el año, no recuerdo el año, pero tenía ella 78 años, publica Gregorio y yo.
Sí.
Y en este libro ella explica por qué renuncia a su identidad. Y bueno, el primer argumento era porque ella escribe un libro de cuentos cuando era muy joven. La familia no vio bien que ella lo firmara. Esa fue la primera razón. Luego, la otra es porque ella era maestra. Entonces, en el mundo del teatro no estaba bien visto que una mujer maestra, o mejor dicho, en el mundo en que ella
el mundo de la educación.
Exacto, no estaba bien visto que ella escribiera obras de teatro. Y la última... pues fue el gran motivo de todas las mujeres, por amor. ella lo hace porque verdaderamente estaba muy enamorada de su marido. Entonces, a ella le parecía que firmar con el nombre de su marido era lo más grande que le podía pasar como mujer. Craso error. Esta sí que es una mujer que se puede poner como patrón para que ninguna de las mujeres que ayer estuvo en la manifestación y que queremos, reivindicamos nuestros derechos, desde luego, no se puede poner como ejemplo, porque no lo fue. Y sin embargo, fue una de las mujeres que más luchó por la igualdad de la mujer y porque la mujer tuviera educación.
Bueno, pues yo creo que estas palabras de Concha, esto sí que ya el punto, no el punto final, punto y seguido a lo mejor, de esta historia apasionante, ¿no?
Y hasta Samuel. Muchísimas gracias por darnos estas historias tan interesantes, de verdad, ¿eh?
Bien, es una apasionada de la
mujer. Mira qué apasionada, Concha.
¿Y nos podéis avanzar al próximo programa o no?
No, eso no se puede avanzar.
¿Por qué?
Porque no, bien. No sé si ahora nos da tiempo para que nuestra Lola entre y nos hable algo de las calles.
Hola.
Hola.
Echamos unos polvos en la noche, la comida en la bebida o en la piel.
Bueno, pues de nuevo me tenéis aquí con el tema de nuestras calles. Es algo que también me empieza a apasionar ya. Concha aquí con las mujeres célebres y yo con mis calles, paseando por Elche.
La mayoría de las calles llevan nombres de hombres, ¿eh?
Pues... La calle
corre... No quiero meter el dedo en la...
La calle Corredera es de hombre o de mujer.
No, me has pillado.
Ya, yo tampoco.
Neutra.
De todas formas, la semana pasada que tuviste Ana María Dra, ¿te acuerdas lo que dijo? Que ahora se le ponen el nombre de las mujeres a los jardincitos.
Sí, y te acuérdate, recuerdo también que el 50% flores de las calles de Elche son nombres de hombres muertos en la guerra.
También.
Adelante.
Bueno, pues esta calle, allá por los años 40, se le llamó calle Canalejas o Calvo Sotelo. O sea, con lo cual ya hace años tenían costumbre de ir cambiando
bueno,
la
calle. Bueno, siempre son dos políticos, a medida que cambian los políticos se cambia la calle.
Claro.
En eso tenemos otro mucha
experiencia. Después pasó a ser la calle Corredera por ser un lugar donde corrían los caballos.
Sí.
Qué curioso, ¿no?
Bueno, eso era... ¿Lo puedo explicar? ¿O?
Claro, sí. Claro.
Eso era el foso de la muralla de Elche, y entonces era una recta que había justo, estaba a lo largo de toda la muralla, y entonces aquello servía, estaba protegido, diríamos, para que la gente pudiera contemplar la carrera y la gente... Sí.
Sería un
estamos hablando casi del siglo, estamos hablando del siglo XVII, XVIII.
La muralla que separaba lo que era el mundo cristiano...
Donde terminaba la ciudad de Elche. La muralla iba desde... Ahora mismo lo que nos queda ahí de muralla lo marca perfectamente la fachada del ayuntamiento, toda la fachada del ayuntamiento, hasta llegar a donde está, a la altura de la Glorieta, donde está ahora, el carrer, no, carrer amplia, a la izquierda, donde está ahora Sara. ¿Cómo se llama?
Sí, la callecita pequeña, sí, esa que estaba ahí.
No me acuerdo, que conocemos como la calle del Capitolio.
Aquí, pues esa, ahí, y todo eso era la muralla de Elche, a lo largo de la muralla estaba. Esa era la Corredera.
Pues a mí, que soy un amante de los caballos, me gustaría que se retomase carreras de caballo en alguna zona de aquí de Elche, para que pudiésemos disfrutar y sentirnos. Pues, nos pondríamos nuestros sombreros.
En la ladera del Vinalopó, podría ser.
Efectivamente. Bueno, pues sigo. En 1581 se aplanó...
Sigue.
Me hacíais unos gestos, digo, se ha acabado ya el programa. Se aplanó y se arregló la calle Corredera. Y se concedió permiso para que se fueran haciendo casas. Pero también tengo que contaros algo muy gracioso, por lo menos a mí me ha resultado. Que las calles estaba prohibido, perdón, las casas estaba prohibido en esta calle que las hiciesen con ventanas en la fachada. ¿Te imaginas? Todo esto era porque había cerca un convento de monjas y no se les podía, y más de clausura, que eran las clarisas.
Efectivamente, ahí estaba antes el convento. Lo que pasa que ya nos está diciendo Andrea que hasta aquí hemos llegado, ¿eh?
Sí, sí. Pues me he quedado que no me ha dado tiempo ni hacer la carrera
de caballo. Programa,
el próximo programa.
Se lo debemos a Lola, ¿eh?
Sí. Gracias.
Bueno, pues hasta dentro de 15 días y gracias por escucharnos. Adiós.
Adiós.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.